Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh? Y
el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Es actor, productor y músico argentino. Recientemente participó de la serie El Eternauta, pero sin dudas muchos le tienen cariño aún sin conocerlo por su interpretación de Walter en la serie Ocupas, que se estrenó en televisión pública argentina en 2000 y en 2021 llegó remasterizada a Netflix. Otros recuerdan por su participación en la serie El Puntero o el personaje de Loquillo en Un Gallo para Esculapio. Y ahora llega a Uruguay al teatro a presentar el espectáculo Agotados en Montevideo y Colonia, en el que interpreta en escena más de 40 personajes, dirigido por Pablo Fábregas. Va a estar 15 de agosto en Sala Camacuá y 16 de agosto en el Bastión del Camp de Colonia, con entradas en Red Tickets. Es un placer recibir a este gigante, este Ariel Stagnari. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien?
Buenas, ¿cómo andamos?
Bien, muy bien. Muy feliz de estar acá. Gracias por la presentación. Gracias por lo de gigante. Y gracias por la mixtura que hiciste en mi apellido,
sí,
que
correcto.
Fue muy interesante.
Mezclaste
Stagnari con Estaltari. Dijiste Ariel Stagnari.
Me confundí por el vino.
Stagnari y el tipo fue para ahí.
Que soy un poco la mixtura de ese nombre, ¿no? Porque la verdad es que es Stagnaro, para mí fue un tipo muy
Stagnaro
importante.
Stagnaro es el director de Ocupa, por eso vos mezclaste las dos.
Pero está bueno porque mirá, es una linda manera de comenzar.
Toma, gracias.
ni te digo cuando vino Pablo Fábregas, que él es Pablo Fabregat.
Claro, o sea, sí, él es Pablo Fábregas.
Estuvimos ahí.
Había que cambiar la S, son primo hermano.
Igual es increíble cómo tantas series. Hay muchos datos impactantes. Yo mezclaba tipo como si fuera nube de ideas, palabras sueltas impresionantes, desde churros hasta leucemia, hasta Villa Carlos Gardel. Una fane que tuviste, que es impresionante. Sí. Hay cosas que parecen más guionadas que las series que tuviste.
Y eso que no te conté el nacimiento de mi segundo hijo, que lo estaba contando por ahí afuera.
¿Sí?
Nació arriba de una ambulancia, parto una avalancha, a la vieja usanza, bolsa y placenta entera. Pero eso es para otro programa.
No.
Para la próxima.
Tenemos que hablar de tu vida.
La verdad es que pareciera ser que estoy todo el tiempo al fleje, ¿no? Como que la vida me lleva de 0 a 1000 sin escala. Por eso mismo también decido hacer esta obra en donde atravieso el vértigo de interpretar 40 personajes, 1 hora y 10, solo arriba de un escenario. De no haber protagonizado nunca en Calle Corrientes en Buenos Aires, tan emblemática para nosotros, una comedia, lo hago con un unipersonal, fondo, 40 personas, queda a fondo. No me vengas con chiquita a mí. ¿Qué
si
no,
lo
ni
vamos
no?
a hacer, decirme,
no, ni no.
lo vamos a hacer bien.
Pero si los personajes son gente que dialoga con el recepcionista del restaurante. ¿Cómo
exacto,
es?
Exacto. Hay un personaje central, que es Samuel, Sam, que es un actor que está tratando de alcanzar su sueño, pero mientras tanto, para parar la olla, hay que pagar los gastos, tiene que trabajar, y trabaja en el call center en un restaurante muy pituco, y atiende las llamadas estas, y cuando ingresan los llamados de los comensales, ahí le meto el cuerpo, las voces, las texturas emocionales, psicológicas, bien diferentes en milésimas de segundo, porque yo había hecho unipersonal, pero era la vida de un escritor, entonces era siempre la vida de un tipo que eventualmente hacía un crítico y un editor, pero era la vida siempre de un tipo. Acá es la vida de muchos tipos y tipas, con obviamente el apoyo central de Samuel.
Que el fin que quieren es conseguir una mesa sábado de noche en el restaurante.
Exactamente, Chet, exactamente. Claro. Llaman porque se creen con el derecho de ir a comer el sábado por más que no haya lugar. Como el boutique es pequeño, pero igualmente exigen. Y en esa exigencia aparecen el color variopinto de personajes que son reconocibles para nuestra sociedad y los incluyo, porque somos hermanos, así que se va a conocer y se va a entender muy bien. Y a uno de esos personajes le metió un latiguillo, un merece en honor al uruguayo, que lo hago siempre así, de esa manera, no porque haya venido a Uruguay, ya lo hago así allá en Buenos Aires, en Argentina, así que nada, estoy muy contento porque es una obra que me implica un desafío impresionante. Como me dijo un amigo el otro día, me vino a ver Rodrigo de la Serna, es muy amigo mío, me vino a ver y me dice, loco, estás a la parrilla. 1:10 a la parrilla, me dice. Le digo, sí. Bueno, era la idea, estar con esa adrenalina en un momento particular del estreno del Eternauta, con lo que significó a nivel mundial. Y un periodista me dice, ¿por qué? ¿Con qué necesidad?
Justo ahora, aguantá un poquito.
Justo ahora, sos coautor de la serie. Estás como actor, estás rompiendo todo y te va a meter un desafío allá en donde te van a hacer pomadas si no te sale bien. Bueno, soy de esos.
Y esa intensidad que decís que tenés en toda tu vida, la intensidad por el lado de la actuación, ¿se reforzó con la vuelta de Ocupas en 2021? O sea, la aparición de Ocupas en Netflix, que hizo que mucha gente que no la había visto, al menos capaz, fue un fenómeno grande en Uruguay. Claro.
Sí.
Pero en Argentina creo que también los más chicos, ¿no?
Lo sé porque estuve 3 meses filmando una serie acá en Montevideo, con Cimarrón, con Santi López, que si está escuchando, le mando un abrazo, es un capo genio. Total. Y la gente en la calle me saludaba y me daba su cariño como si estuvieran en Buenos Aires por estos proyectos, ¿no? Ocupas, fundamentalmente, pero también muchos por El Puntero, otros por El Marginal, otros por Un Gallo para Esculapio. Sí. Tuve la suerte de estar en proyectos muy, muy lindos, muy que entraron en el corazón de la gente.
Eso, pues son
distintos. Me siento muy querido, así que... Y acá en Uruguay digo, qué lindo sería venir a hacer teatro. Lo fantaseé hace un año y pico, y bueno, hoy se está haciendo realidad. No, ahora el 15 en Montevideo, en la Sala Camacuá, y en Colonia el 16 en Bastión del Carmen, a las 20 horas ambas.
Preciosa sala la Camacuá aparte.
Sí, no la conozco. Pero me voy a dar el gustazo. Es para mí, yo estoy muy emocionado con venir acá. Yo los quiero mucho a ustedes. Vengo de vacaciones también a Uruguay, me encanta. Y me gusta
eso. ¿Tenés algún lugar fijo?
No, hace poco que descubrimos un lugar ahí en Punta del Este y nos gusta y vamos con la familia, mi mujer, mis nenes, y fundamentalmente tengo ganas de venir a abrazarme, viste, con el público. Quise salir de gira rápido para eso. Me decían, pero mirá que estamos todavía en Paseo de la Plaza, seguimos.
Sí, de hecho, todavía
estás en Calle Corriente, hasta fin de año vamos a seguir. Pero dije, no, quiero salir, quiero recorrer y quiero irme a abrazar con gente que me tira buena onda, buena energía, y agradecerles personalmente, porque al final de la hora viene un aplauso que yo siento que va más allá del reconocimiento de lo que ven arriba de las tablas, y va para atrás, bueno, agradeciendo Ocupas.
El sentimiento que hay con Ocupas es tremendo. Yo lo tenía intentado
con el más
contarle. Con el más poronga. No, la escena del más poronga no se puede.
¿Quién? Yo soy el más poronga acá en Montevideo.
Yo le digo a Gonza que le va a encantar, porque hay gente que todavía no la vio. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo le contarías? ¿Por qué crees que esos proyectos entraron al corazón de la gente? Que es verdad.
Porque es un vínculo. Es un vínculo de amistad, una historia de amor tremenda entre amigos. Y creo que la amistad es universal. Y el dar todo sin esperar nada a cambio es hermoso en una amistad. Y siento que el gran hallazgo de esa serie es contar lo vincular, ¿no? Y que, en definitiva, siempre es lo que prima, ¿no?, en cada proyecto. Porque puede ser lo más apocalíptico del mundo, como en El Eternauta, y también hay una historia de amistad, de algo vincular, donde el vínculo justamente es lo que te termina salvando, el bien escaso.
El actor que interpreta al Pollo, que es otro muy querido también para los uruguayos, en un detrás de escena dice, lo que pasa también es que en el año 2000 era la época de como que tomar la calle, y la serie transcurre mucho en la calle, además de la casa que ocupan, pero hay una cosa muy de la calle, y además de un cine medio de guerrilla, de agarrar y filmar, como ya no se puede puede, ¿no? Filmar en los trenes, filmar, salir a filmar a la calle, ya no se puede.
Fue tremendo. Las experiencias vividas haciendo cupas nos marcaron para siempre. De hecho, yo tengo mi escuela de actuación en Buenos Aires y hay toda una rama, una doctrina que viene un poco desde Ocupas, porque yo saco a mis alumnos y alumnas a improvisar a los trenes, por ejemplo. Entonces, digamos que nos marcó muy, muy a fuego. Pinta un poco el momento de nuestro queridísimo país con esas dificultades sociales también de fondo, que es un personaje más en sí, y que lamentablemente vuelve a estar como en vigencia, ¿no? Todo lo que sucede cuando se vuelve a reestrenar. Con lo cual, yo creo que fue una serie que ya dejó de ser ficción y se transformó en un hecho cultural, en algo icónico para nuestra ficción, con una textura diferente, con rostros diferentes, con escenarios diferentes, que hasta ese momento era totalmente desconocido porque era decorado. Y de repente la gente recuerda en ese momento, en el 2000, que cambiaba, hacía zapping y se pensaban que estaban viendo Crónica TV. Que estaban viendo algo en vivo, un desalojo, que así comienza la serie, no te estoy spoileando nada. Y de repente se daban cuenta que no, que era una ficción que estaba estableciendo un nuevo idioma, un nuevo lenguaje. No fue poca cosa.
No, yo,
hoy, veintipico de años después, perdón, cierto, Walter el Rolinga sigue estando en el centro de la escena, porque en el reestreno se convirtió en GIF, en meme, no hay teléfono de los argentinos que no lo tengan, que no te lo mande, sticker.
Bueno,
y no cobro un mango.
Tengo ciertas taras con que mi acercamiento va por tu remera de Maradona y que naciste el mismo año que yo en... la remera marrón en Ocupas, las imágenes que hay de eso, o Doc Sud del equipo, los monoblocks de ahí del sur, que también del conurbano, que son bastante picantes por lo que dicen. Y en el caso de.
Y por lo que decís también vos, ¿o no?
En el caso del Rolinga,
sí.
¿Cómo explicás la penetración cultural de ese perfil? De hasta un montón de bandas que salieron a partir de eso, de todo un movimiento casi urbano, una tribu.
Eso, justamente es una tribu, es representar a una tribu, es levantar la bandera de aquellos tiempos en donde ser Stone era como una cosa medio mersa, ¿viste? En Argentina. No era cool, para nada cool. De hecho, yo me acuerdo que yo tuve una banda de rock, soy baterista, y hacíamos rock and roll. Y yo conozco a los Stones porque el líder de esa banda, de mi banda, era recontra Stone. Y me llevaba a lugares a bailar en donde yo descubrí el aleteo.
Claro,
entrar a galpón.
La chineta de ya.
Galpón, cabezas interminables haciendo todos así. Y yo, ¿qué les pasa? Y entonces me dice, así baila Jagger. Y entonces yo...
imitación de eso es lo que termina pegando en el personaje.
Mi imitación termina siendo el personaje que levanta la bandera de esa tribu.
Pero es porque lo ve de la Serna y te dice, vos sos, es un gol.
Sí,
¿no?
sí.
Y te obliga, le di cuenta al director y el director...
Exactamente, sí, es así, tal cual. En un back, ahí estamos como en el muelle de Quilmes y escucho esa música, me pongo a bailar, a joder. Y Rodri se empieza a cagar de risa y me dice, boludo, eso lo tenés que hacer. Le digo, no, pero yo estoy imitando. Y me dice, boludo, sos Rolinga. Le dice, Bruno, mirá lo que hace. A ver, hacelo. No, hacelo. Lo hace siempre. Y ahí quedó, y quedó como un sello característico que hoy, 25 años después, lo sigo haciendo en la calle, con mis hijos, ahí lo esperen. Y vamos, chicos, ¿qué era? Dos leches, ¿qué más?
Qué claro, porque había mucho de improvisación también, ¿no?
Sí.
Porque la serie salió medio de golpe.
Los guiones eran exquisitos. Ya se veía que era algo diferente lo que estaba escrito. Estaba muy bien escrito. Pero obviamente, Stagnaro lo que tiene es que te deja un paño para tu impronta, ¿no? Para tu sello, para que puedas generar esta organicidad y contar con verdad. Y en esa verdad, obviamente, se filtra la vida, te atraviesa. Subís a un tren y hay alguien que está vendiendo turrones o alfajores y de repente uno de los actores, Franco, el que hacía de Chiqui, le compró de verdad y esa escena quedó. Y me acuerdo de Bruno, tenía camuflada esa cámara detrás de una caja, dentro de una caja de cartón, con un huequito, y ahí iba filmando. O sea, hoy, cualquiera desde un celular puede tomar registro de lo que sea. Claro. Pero en ese momento era complicadísimo y sin embargo se logró algo maravilloso.
Es increíble que esa misma gente siga y pase al Eternauta 25 años después.
Sí, sí. El mismo director. Sí, ¿cómo fue pasar a trabajar con Stagnaro? Pero era una cosa mucho más guion. Otra escala, mucho más.
Una locura. Una locura que él me proponga escribir Un gallo para Esculapio. Para mí fue una serie maravillosa. No es porque haya sido coautor de la serie también, pero me propone escribir de la nada. Yo no había escrito ni una carta de amor. Y me dice, ¿por qué no escribís conmigo? En un proceso de investigación de un guión, ida y vuelta en distancias muy, muy largas, en esos viajes compartidos, él dice, lo reconoce en un reportaje, dice... Yo descubrí en Ariel un gran narrador y entonces ahí le propongo escribir conmigo y ahí me suma a su equipo autoral y hacemos un gallo para Esculapio y rompió todas las estructuras, ganamos un montón de premios.
Martín
estuvo buenísimo.
Fierro de Oro, me acuerdo.
Sí, sí, sí. Y al poco tiempo, después de la segunda temporada, me citan un café. Cuando pienso que vamos a hacer tercera temporada del gallo, me dicen, vamos por el Eternauta. No lo podía creer. Así que es jugar en las grandes ligas, de repente estar con un material recontra icónico para todo Sudamérica y que trascendió fronteras en los años 50 y pico. El Eternauta, digo, la historieta que fue como fuente de inspiración de varios autores, y de repente estar con un material que tenía, te daba vuelta y tenías millones de ojos mirándote y diciendo, ojo, lo que van a hacer, y sin embargo, bueno, pudimos surfear la ola y romper la Matrix, porque lo que generó a nivel mundial no lo esperábamos, y de repente leerte como uno de esos autores es como muy fuerte para mí. Nunca lo pensé, nunca lo soñé, jamás lo imaginé, pero la vida te va colocando en esos lugares, y por eso yo siempre digo y repito una frase de John Lennon que me encanta repetirla muchísimo porque me siento muy identificado, que dice que la vida es aquello que sucede mientras uno se la pasa haciendo planes, ¿no? Y es un poco así, porque a veces te dicen, vos estuviste acá, ¿cómo elegís? Yo no elijo nada, la vida me va eligiendo y me va poniendo ahí, qué sé yo.
¿Cómo fue? Perdón.
Un mensaje nomás, perdón, que hay varios. Dice, cuando hizo Ocupa estaba haciendo quimio mientras hacía la tira, escribe un oyente desde Buenos Aires, que eso es increíble, porque vos no le contabas a nadie grabando.
Imagínate que si le hubiese contado, no sé, yo tenía como mi prejuicio. Digo, me voy a contar a esta gente que me estoy muriendo, ni en pedo. No sé por qué lo hice, porque yo no venía de un ambiente artístico ni nada, habrá sido un instinto de preservación, no sé qué fue, pero no quise contar porque sentía que no. Y además porque todavía estaba en pleno proceso, y además también porque quería desenfocar.
Claro.
Cuando alguien tiene un problema, lo único que hace es pensar en ese problema, cual sea. Correcto. El problema, ¿no? Chiquito, grande, mediano, no importa. Pero si alguien de repente te abre la puerta para salir a jugar, el problema lo vas a seguir teniendo, pero por lo menos de tanto en tanto salís al patio a divertirte un rato.
El otro no sabe, te va a tratar distinto.
La mirada de los otros además es otra.
Y es otra. Igual aparte se me ve, si vos prestas atención ahora que la vas a ver, porque seguro que la vas a ver.
Sí.
Se me nota un poco la piel amarillenta. Viste, como esa cosa de quimio, recién tenía algunos, la vellosidad incipiente, bueno, mucho no nació porque algunas cosas, algunos daños colaterales quedaron, pero...
¿Y era leucemia?
Era leucemia, una LLA, linfoblástica aguda, que en ese momento, en el año 2000, decir leucemia era decir te vas a morir, prácticamente. Cuando me lo dijeron, de hecho lo tomé de esa manera, me derrumbé y... Me dijeron, bueno, pero no todo está perdido, tenés que pelearla. Bueno, tampoco me daban certeza de nada. Y ahí me sometí a un tratamiento recontra hiperinvasivo y fui progresando, involucioné, un momento donde me estanqué, momento donde le han dicho a mis padres que ya no se podía hacer más nada. En donde fueron 20 días críticos de los 7 meses de internación. 20 días críticos donde no podía salir de ahí por una cosa milagrosa del destino, de la vida.
Wow.
Bueno, estoy acá y pude contar historias y sigo contando historias.
¿Y el casting, bueno, a cuándo apareció Cupas en ese proceso? Si vos
año
filmaste 99, ya con quimio.
Muerto en una cama de hospital, 7 meses internado. Año 2000, empiezo a salir en enero a tener un tratamiento ambulatorio muy breve en internaciones que iba y volvía, dándome quimio, y yendo a la costa a Necochea, en la escollera, entre el mar y el río, tomando mate con un amigo, mirando el horizonte, le digo, ahí le manifiesto que voy a ser actor, ¿no? Pues fue como estaba manifestando. Me dice, bueno, me decía el otro como...
Vos con 25, ponele, ¿no?
Sí, sí,
no,
y además, 8, 16, tampoco, todo inflado, como una pelota playera, sin pelo, sin nada, rompiendo las estructuras de la hegemonía de esos tiempos, en donde si no eras bonito no, o bonita, no laburabas. Dije, voy a ser actor, y bueno, me decía el negro, sí, un amigo mío, ¿qué me va a decir que no? Y digo, voy a estudiar teatro con Lito Cruz. No sé por qué, lo saqué de ahí. Y en febrero, marzo de ese mismo año me pongo a estudiar teatro con Lito Cruz, y en agosto del 2000 ya estaba protagonizando Cupas. Fue así de vertiginoso. 2001, mayo del 2001, Hotel Hilton, Puerto Madero, Susana Jiménez, todos aplaudiéndonos porque fuimos la frutilla del postre ahí de los premios Martín Fierro. Nos ganamos todo, nos criticaron también.
Vos decías, ¿qué hago acá?
Que yo decía, ¿qué hago acá? Aparte, nos sentaron muy cerca del escenario y cuando cortaban la transmisión, que iban a la tanda publicitaria, se paraba, pero literal, casi todas las mesas, y venían a nuestra mesa a saludarnos, a saludar al director. Generó algo muy, muy, muy...
Me interesa qué decía el negro ahí.
¿El negro, mi amigo?
Después de aquella charla.
Se caga de risa, no podía creer. Nunca lo pudo creer, bueno, nada.
¿Y puede ser que le tenías miedo a los perros y justo te toca hacer un personaje de paseador de perros?
Me han querido llamar para alguna... ¿cómo es?
Charla TED, me imagino, sí, de superación.
No, para algo político fue, ¿viste? Porque vos estás hablando de dar el paso, eso es interesante. Claro, porque me... Terror a los perros de... allá no sé si ustedes acá hacen lo mismo.
Los cuernitos.
Salen los cuernitos y San Roque, este perro no me mire ni me toque. Y me daba toda la vuelta a manzana cuando mi vieja me mandaba a hacer los mandados.
No.
Porque decían que vos, cuando tenías miedo, los perros lo perciben.
Te olían, claro.
Porque vos largás como un gasecito, sí, que no sé qué, que lo perciben y te muerden.
Sí, las rodillas.
Y entonces yo luchaba contra ese gasecito, que no es el otro gasecito de los otros, ¿no? Y entonces decía, San Roque, el perro no me mire ni me toque, y siempre había un perro que me quería morfar. Entonces, ¿qué pasa cuando quedo en el casting? Me dicen, vas a ser un paseador de perros. ¿Qué?
Qué maravilla.
Olvídate, no cuenten conmigo. Voy, primera escena, me dan una jauría ahí, me dan 20 perros, uno eran grandotes como yo prácticamente, y me los dan y tomo las sogas de los perros y no sé qué, y empiezo a temblar, y empiezo San Roque, y empiezo a mirar y digo, ¿qué San Roque ni nada? Acá no hay nadie que te salve. Y empecé a temblar, a tener miedo, y lo miro al flaco, me dio los perros y le digo, no muerden nada, quédate tranquilo. Me quedo y digo, me voy, al borde del llanto, me voy. Y dije, no, me quedo y me quedé. Y me quedé y ahí es donde digo, di el paso. Siempre hay un umbral en la vida para cada uno de nosotros en donde yo establezco esto de los perros.
¿Pero se te fue el miedo después de ese momento?
Se me fue el miedo. Hoy en día... tengo algún miedillo, si pero me pones
un Rottweiler. Un perro y me muero.
Un Rottweiler, pero tengo una perrita, una mantel, lagarto, está todo bien.
¿Te encariñaste con el perrito
Sí, me encariñé con el perro
de la serie.
Y digo, todos tenemos ese miedo al perro en algo, en la vida. Que es ese umbral que tenés que atravesar y decir, o me voy a mi casa o lo enfrento, porque el miedo te va a seguir. Algún día se te va a poner de frente y hasta que no lo atravieses, no vas a lograr tus sueños. Que es un poco lo que hace Sam en la obra, ¿no? No me quiero olvidar.
Bien, me interesa la construcción del Eternauta desde el guión y desde atrás. ¿Cómo fue agarrar ese clásico, llevarlo a una cadena gigante como Netflix, pero además darle toques de actualidad, los celulares que se quedan sin batería?
Sí. No, bueno.
¿Cómo fue ese laburo?
Primero, antes que nada, hay mucho fundamentalista de la historieta y mucho enamorado del cómic. Y uno de ellos es Bruno Stagnaro. Y expresó en una carta abierta a través de Netflix su sentimiento con respecto al Eternauta, con lo cual no iba a haber mejor defensor del Eternauta que él mismo. Entonces, detrás de eso nos alineamos en el mensaje de la obra, en el mensaje de Oesterheld, en tratar de captar el espíritu y no deformarlo, ¿no? Ahora, después, en la verosimilitud de las cosas, de lo que tiene un lector frente a la historieta, no se le exige de la misma forma a la historieta que lo audiovisual, a lo audiovisual, ¿no? Vos te sentás frente a la pantalla y si ves que a la hora hay un hecho apocalíptico y a la hora se están cagando todos a tiros porque faltan recursos, es poco creíble, porque pareciera ser que lo que sobra en esa hora son recursos. Con lo cual, en ese momento, cuando venía la historieta, venía una edición por semana, con lo cual el lector leía hoy y a la semana siguiente tenía esa sensación de espacio, de que había pasado mucho tiempo y tal vez en la historia pura y dura había pasado nada, horas. Con lo cual nosotros tuvimos que hacer una adaptación muy meticulosa y muy particular con respecto a esos tiempos.
Claro.
Y después también empezar a ser leal con algunas cosas que Oesterheld quiso contar en su momento. En su momento él quiso contar una historia apocalíptica en espacios reconocibles para el lector, en el aquí y ahora, ¿no? Y nosotros hicimos lo mismo, en el aquí y ahora, porque si íbamos para atrás íbamos a contar
está
una
historia. Está buenísimo cómo lograron sostener ese espíritu en esta actualidad, digamos.
De los 50 por eso te digo,
si nosotros íbamos para atrás íbamos a contar una de historia, no íbamos a contar lo que el tipo quiso contar en su momento. Y entonces tuvimos que enfrentar el desafío de lo tecnológico. Pero hay algo de trama, hoy creo que la vio mucha gente, sí. Ya, pero igual. Digo, hay algo de trama que termina obturando toda esa parte tecnológica y te deja con la misma textura y la misma atmósfera de los años 50. Entonces te vas transitando lo mismo en el aquí y ahora. Y la gente se puede reconocer también en esos espacios de hoy.
Qué divina la escena, ¿no? De los amigos y el truco y el wiki por la ventana. Sí. La ensayamos pila de gente durante todos estos años.
Lo tenemos acá, usted tiene un representante de lujo.
Pará,
mi querido amigo hermoso, divino, no sé si andara por ahí, ese atorrante.
¿Lo conocías a Troncoso?
César Troncoso, no lo conocía de sus laburos, pero no personalmente. Y descubrí un ser humano increíble, un actor impresionante. Y un ser humano por sobre todas las cosas divino, así que nada, lo estoy esperando porque me peleaba todo el tiempo yo con él, pero a propósito, para chusearlo, que el de dulce de leche de quién es, y Messi de quién es, y Gardel de dónde, nos cagamos, claro. Puteaba todo el tiempo, nos cagamos de risa, y le digo, ¿cómo te vas a ganar todos los premios, César? ¿Cómo vas a tener que agradecer a mí, a Bruno? Digo, todos los premios te vas a ganar. Y la verdad que está maravilloso, César. El laburo que hizo es.
Y también te pasa como un certificado de llegarle a la gente cuando queda. O sea, como quedó el más poronga, quedó lo viejo como funciona Juan. Sí, sí. Y también ahora hay este.
¿Cómo viste toda esa lectura de la serie en el contexto tan particular de Argentina? De
fue asombroso.
Nadie se salva solo, lo viejo funciona. ¿Cómo lo viviste?
Fue asombroso que. Vos cuando escribís no estás pensando en toda la aparatología, en la funcionalidad de lo que estés haciendo, porque si no estás laburando con la superficialidad de las cosas. Y yo aprendí de la mano de Bruno que hay que trabajar sobre la historia y lo que manda la historia y serle leal a la historia. Después lo que pase, bueno, pasará. Y ahí aparece la gente y le da lecturas diferentes a cada cuestión, que está buenísimo y que también se empiece a conocer un poco. Digo, ahí agarro de la mano a todo Sudamérica para el mundo, ¿no? Que somos capaces de poder hacer ficción de calidad y este tipo de proyectos de género que no estamos acostumbrados a ver desde estos lugares para la industria de ellos, y que la industria de ellos lo tome tan bien y tenga tan buenos comentarios y digan, che, está a la altura o nada que envidiarle, sí, y no sé qué. Digo, está bueno también que toda esa cosa de idiosincrasia y lo cultural viaje por el mundo a través de la ficción.
Bueno, tenemos que irnos, lamentablemente, pero recordamos que
si Ariel, todavía no llegamos.
Ariel está al TARI, va a estar 15 de agosto en la sala de Camacuá a las 20 horas y mismo horario el día siguiente, el 16, en Colonia, en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Las entradas están en Red Tickets y en locales de Red Pagos también. Si alguien quiere ir a vieja escuela a comprar taca-taca o con tarjeta de débito en una red de cobranza Red Pagos, se puede. Es 70 minutos con dirección de Pablo Fábregas, así que no se pierdan la oportunidad.
40
no,
personajes no. en escena sí, para sí. ir a ver a Walter para
sí,
muchos.
A Walter el Rolinga o al quien quieras identificarme, ahí estaré. Y por sobre todas las cosas, para venir a interpretar que la búsqueda de los sueños vale la pena y que tal vez, por qué no, te interpele de manera tal que hasta alargues el laburo que estés haciendo por ver esta obra, ¿eh?
Cuidado.
Mejor gancho que es imposible.
Le sugiero a Ariel que lea la noticia de cuando Putin recibió a Merkel, que le tenía fobia a los perros, para intimidarla la recibió con un tremendo perro al lado. Vladimir,
¿cómo pero, te puede, Vladimir?
Pero ella también atravesó el umbral, ¿eh?
Sí. Ay, dio sí. el paso. Hace rato.
Vaya si lo dio.
Ariel Saltari, un placer haberte tenido por acá.
No, el placer conocerte. Es mío, gracias chicos, de verdad.
Arriba.
Viene Manito.
Viene Manito.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?